Hoy vamos a leer Colosenses y hablar de un tema. Yo siento que digo eso mucho en ese tiempo de los estudios de Colosenses, pero es un tema que me cuesta aplicar, que yo no siento que hago bien. Yo sé que no hago bien lo que vamos a ver en el texto. Más bien yo siento que al hablar de eso estoy hablando a mí mismo y pidiéndote que escuches mi conversación conmigo mismo, porque eso es difícil hacer. Pero vamos a leer y vamos a dejar que Dios nos anime con su palabra. Vamos a orar y después leemos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Y gracias por obrar. Recordamos cuando vemos un bautizo, que alguien nace de nuevo, recordamos que tú eres un Dios que salva y que tú estás obrando en cada corazón, aun en los momentos cuando no vemos. Tú estás obrando y ayúdanos a ser gente de fe, gente que cree que tú estás obrando y que nosotros oremos siempre por los demás y que hablemos de ti, que seamos personas que nunca dejen de creer que tú estás jalando, convenciendo y llamando a todos hacia ti. Gracias por dejarnos colaborar contigo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en la parte de Colosenses en que él está explicando, el escritor Pablo está explicando cómo debemos tratarnos los unos a los otros. O sea, cómo uno que es hijo de Dios debe tratar a los demás. Y lo que nos va en el texto de esta semana, lo que nos va a hacer es hacernos ver en el espejo y ver a la persona que somos y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué nos va a hablar de lo que nosotros realmente queremos? Entonces, nos va a hacer ver qué es lo que nosotros queremos. Y esa es una buena pregunta, porque la pregunta principal que nosotros hacemos a nosotros mismos es ¿qué quiero? Y muchas veces no tenemos que hacer la pregunta porque ya sabemos en cada momento. Yo cuando me despierto no tengo que pensar en qué quiero hoy, qué quiero en ese momento, qué quiero hacer durante mi día, qué quiero cuando ya termino de trabajar, qué quiero cuando llegue el fin de semana, qué quiero en cuando voy a la tienda. Yo tengo en mi mente lo que yo quiero, yo sé lo que quiero. En cada momento de mi vida yo sé qué es lo que yo quiero. Yo tengo mis prioridades, las cosas que yo deseo. Entonces, hablando de eso, ¿qué quieres tú? ¿Cuáles son las cosas algunas de las cosas que tú buscas en tu día, que tú deseas, que tú necesitas, los sueños que tienes, las cosas que quieres lograr con tu vida o las cosas que necesitas para estar feliz? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú deseas cuando te despiertas en la mañana y te enfrentas a tu día cuando vas a trabajar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son las cosas que haces para poder hacer las cosas que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres? Todos tenemos deseos que nos motivan, que nos empujan, que nos hacen hacer lo que hacemos durante nuestros días. En cada momento tenemos nuestros deseos y nosotros nos enfocamos en lo que nosotros queremos. Yo me enfoco en lo que yo casi siempre, exclusivamente, yo estoy enfocado en lo que yo quiero. Y si yo tengo que hacer algo que no quiero hacer, lo hago para llegar a hacer lo que quiero hacer. Siempre estamos pensando enfocadamente en lo que nosotros deseamos. Eso llega a definir nuestra existencia. Todo viene de lo que nosotros queremos en cualquier momento. Tal vez en ese momento quieres que yo termine rápido. Todos queremos algo. En cada momento todos tenemos un deseo, algo que está en nuestra mente, que nos está motivando. Y lo que hacemos sale de este deseo. Lo que pensamos sale de ese deseo. Si yo estoy trabajando y no quiero estar trabajando, pero quiero estar haciendo lo que voy a hacer después de trabajo, si este es lo que quiero, yo voy a estar pensando en lo que viene después mientras que estoy trabajando. Porque nosotros, todo viene de lo que deseamos. Nuestros deseos y nuestros planes determinan lo que hacemos y qué pensamos y de qué hablamos. Y te has fijado que cuando algo pasa, ¿cuál es el primer pensamiento muchas veces que pasa por la mente? ¿Cómo me va a afectar eso? Si tengo un contratiempo, alguien me interrumpe, lo primero es, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo va a interrumpir o cambiar lo que yo quiero esa situación que acaba de pasar, esa persona que acaba de meterse en mi día, ¿cómo va a cambiar lo que yo quiero? ¿Cómo me va a afectar? Y hasta lo que deseamos define nuestra interacción con otras personas, define cómo vemos a la persona, determina cómo tú me ves y cómo yo te veo. Hay tres categorías para todas las personas que crucen nuestro camino, si lo pensamos así. Yo tengo lo que yo quiero en cualquier momento, yo tengo mis deseos y lo que yo necesito y lo que yo quiero hacer, y cada persona que cruce mi camino o es alguien que me puede ayudar a conseguir lo que quiero, o es alguien que puede bloquear lo que yo quiero, que puede desviarme y quitarme de lo que yo quiero, o es una persona que no me afecta, que no puede darme lo que quiero y que tampoco me va a quitar lo que quiero, que no tiene ninguna importancia en mis planes. Entonces, eso determina cómo tratamos a la gente, cómo tratamos muchas veces a la gente que nos puede ayudar a conseguir lo que queremos. ¿Cómo tratamos? Las usamos, ¿no? No siempre, pero esa es la tendencia. Usamos a las personas para facilitar lo que nosotros realmente deseamos. Yo soy buena gente, te ayudo, y ahí atrás, ¿qué está pensando? A ver qué querrá, a ver qué me va a pedir después, a ver qué va a decir después la llamada, y está esperando la llamada después, porque nosotros muchas veces usamos a las personas que no pueden ayudar a conseguir lo que nosotros queremos. Las personas que pueden bloquear o desviarnos de lo que quitarnos de nosotros lo que deseamos, cambiar nuestros planes y quitarnos del camino, combatimos con esas personas, chocamos con esas personas porque nos va a quitar lo que nosotros queremos, no nos va a dejar alcanzar lo que deseamos. Y las personas que no nos afecten, que no nos pueden dar lo que queremos y tampoco nos pueden quitar lo que queremos, ¿cómo tratamos a esas personas? Fácilmente las ignoramos, ¿no? Porque tú no vas a cambiar mi plan ni para bien ni para mal. Entonces, fácilmente ignoramos a esas personas. Y muchas veces, la razón que sentimos mal con la persona en nuestra vida, la razón cuando llevamos amargura, resentimiento, cuando peleamos, cuando tenemos enemistades, muchas veces vienen de esa raíz de que esa persona no me ayudó a conseguir lo que yo quería. Esa persona quitó algo de mi felicidad. Esa persona quitó de mí o no me dio lo que yo quería. Y chocamos y peleamos. Y con el tiempo llegamos a resentir y sentir amargura con esas personas. Y mucho de lo negativo en nuestra vida con otras personas viene porque yo quiero, en cualquier momento, tengo mis planes y mis deseos, y o no me ayudas o me estorbas en conseguir lo que yo deseo. Y hoy, en el texto de hoy, Dios nos va a enseñar otro camino. Nos va a enseñar otro camino. En vez de estar, lo que veremos en el texto es que Dios nos va a enseñar que en vez de estar enfocado en lo que yo quiero, en vez de estar enfocado en lo que yo quiero y cómo tú me puedes ayudar a conseguir lo que yo quiero, o cómo tú puedes, yo puedo ignorarte si no me puedes ayudar a conseguir lo que yo quiero, en vez de usar a la gente y pelear con la gente, ignorar a la gente, Él nos enseña otro enfoque. Vamos a leer el texto y después lo vamos a examinar. Colosenses 3, empezamos en el 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y ese es el verso de hoy. Sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad o de la perfección. La solución a nuestro egoísmo, la solución a mi enfoque en lo que yo quiero es este. Dios dice, es cubrirnos con amor, es cubrirnos cada uno con amor. Esa es la solución a los pleitos, a la enemistad, a buscar lo mío y no lo tuyo, es cubrirnos con amor. Eso es lo que dice cuando dice en el verso 14, mire, dice sobre, o sea, encima de, pongan encima de, cubran esas cosas con lo que va a decir, que es el amor. Dice, cubre sobre todas esas cosas, ¿sobre cuáles cosas? No, nos acaba de decir en el 12 y el 13, ¿no? Sobre la, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, paciencia, soportarnos, el perdón, sobre todas esas cosas, esas formas de tratarnos, dice, sobre todas esas cosas, tiene que poner otra cosa, tiene que poner otra cosa encima, vestirse, es como poner encima de todo eso, y dice, usa la palabra vestirse, o revístanse, pongan encima de todos esos otros atributos, formas de tratarse unos a otros, algo encima, como cuando sales de tu casa en el invierno y pones, ya está vestido, ya tiene tu ropa puesta, pero encima de eso pones otra cosa que te cubre completamente por el frío. Él dice, ponga encima, revístense con el amor. Eso es lo que tenemos que poner encima. Él dice, encima de todos los demás atributos, en todo, encima del perdón y el soportarse y perdonarse y todo eso, pongan el amor. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque eso une y completa todo. Dice, ese es el vínculo. Ese es lo que une a todos los demás. Ese es el vínculo de la unidad. Ese es lo que trae unidad. Y hay dos interpretaciones de qué significa unidad. ¿Cuál es la unidad que el amor da? La primera interpretación es que une a nosotros, es el vínculo de la unidad. Cuando nos cubramos con amor, estamos unidos. Esa es una buena interpretación y va con el texto, pero yo creo que la mejor interpretación de el vínculo del amor es el vínculo de la unidad, nos une y nos completa. Es que une todas esas características de la paciencia y de soportarnos y de perdonar y de la mansedumbre y de la humildad y todas las características del carácter de Cristo en nosotros, de cómo debemos tratarnos. Dice, cubrirse con amor, porque eso une todas esas cosas, les da sentido, nos hace hacer lo demás, nos hace perdonarnos, el amor nos hace soportarnos, el amor nos hace estar humilde en vez de estar orgulloso, el amor nos hace tratar bien a los demás de verdad, de corazón. El ejemplo que me vino a la mente cuando estaba pensando en esta idea de que el amor cubre todas esas formas de tratarnos, de tener paciencia y perdonarnos y todo esto, es parecido a cómo el lustre cubre el pastel. En nuestra casa, antes yo hacía muchos pasteles y después mi esposa empezó a hacer pasteles mejor que yo y como tomó el primer lugar y empezó a hacer pasteles y no solo hacer pasteles ricos, pero hacer lo que yo no podía hacer, que es hacerlo bonitos. Y ella aprendió a usar el lustre para cubrir los pasteles y cubrir y hacerlos bonitos, porque saben que un pastel es rico, pero un pastel con buen lustre, que se ve bonito, que está cubierto con lustre, eso sabe mejor, eso es delicioso. Más bien uno podría comer solo lustre y no comer pastel, pero comer pastel sin lustre, no es pastel. Eso es como tener compasión o perdonar, te voy a perdonar y no tener amor. No, el perdón es como, y si tienes un pastel con capas, ¿qué pones entre las capas para que se peguen y que se queden unidos? El mismo lustre, si tienes suerte, si alguien sabe hacer pasteles bien, pone el mismo lustre adentro para que cuando comes esa mordida, es más lustre que pastel, porque eso une todo y lo cubre todo. Y él dice, el amor es lo que une el perdón y el soportarnos y tener paciencia y tener mansedumbre, humildad. El amor es lo que une esas cosas junto en nosotros y lo que cubre, es lo que es todo, completa todo lo demás. Entonces, si es así, si él dice, okay, terminando esa conversación de cómo nos tratamos, tenemos que cubrirnos con amor. Al final de cuentas, amor, tenemos que amarnos. Eso levanta un par de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué dice que el amor es sobre todo? O sea, es sobre la paciencia y cubre todo y une todo. ¿Por qué? Y para contestar a esa pregunta, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es el amor? Porque cuando nosotros pensamos en el amor y decimos que el amor va encima de todo y cubre todo y nos hace y perfecciona nuestro carácter como lustre perfecciona un pastel, eso no tiene sentido para muchas veces, porque el amor, ¿qué es el amor? Nosotros pensamos que el amor es algo que sentimos, ¿no? Que sentimos amor con otra persona, o sea que dos novios y andan de la mano y sienten algo y no puedo estar aparte de ti, no puedo colgar cuando estamos hablando por teléfono porque yo siento algo cuando estoy contigo, me hace sentir algo. Ese es el amor, ¿no? Eso es lo que Es, el amor es lo que me hace sentir. Y uno siente eso con su novio, con su esposo, con sus papás. Su papá lo trata bien a uno, le hace sentir bien. Uno siente bien cuando está con sus papás o con sus hijos. Uno ve a ese bebé y dice, ay, cargar a ese niño que ni me conoce, que solo pasa vomitando encima de mí. Ay, me hace sentir algo. Yo siento, ese es amor. En otra palabra, nosotros pensamos que el amor es lo que la otra persona nos hace sentir. Y cuando lo piensas bien, eso no tiene sentido. Porque si tú me haces sentir bien, tú me estás haciendo sentir bien. Sentimos amor con los buenos amigos. ¿Por qué? Porque yo siento bien con nosotros por la amistad que tenemos, porque me trata bien. Y el día de mañana que me trata mal, ¿vas a sentir tanto amor? No, ya no va. Entonces, la otra persona te hace, andas con tu esposa, con tu novia, y andas, ay, me hace sentir amor. El decir que eso es amor es uno tomar crédito, te amo. No, tú me haces sentir bien, tú estás haciendo el trabajo, tú estás haciéndome sentir bien a mí. Eso no es amor, eso es egoísmo. Esto es, wow, me gusta que alguien se interese en mí, me gusta que mi papá me cuide, me gusta que mi hijo me necesite, me gusta que mi esposa me ame, me gusta que esa persona me haga sentir bien. Esto es egoísmo, no es amor. Entonces, si nosotros leemos ese texto pensando que el amor es lo que la otra persona te hace sentir, no tendrá sentido. Pero si vemos lo que realmente es el amor, empieza a tener sentido. Y dice, cúbrense con el amor, y el amor no es lo que la otra persona te hace sentir. El amor es, mire, buscar lo mejor para la otra persona. El amor es buscar lo mejor para la otra persona. Y empieza por desear lo mejor para la otra persona. Sí es sentir algo, pero no es lo que la persona te hace sentir. Es sentir un deseo que la persona tenga lo mejor para ellos. Es sentir triste cuando le pasa algo mal. Va con eso, desear, querer de corazón lo mejor, aún más de lo nuestro. Y no solo quererlo, no solo decir, ojalá que te vaya bien. Y que, no, es trabajar para darle lo que es mejor. Es sacrificarte y hacer lo que sea para dar a la persona lo que más necesita, aun cuando no lo sientes, aun cuando no deseas. No podemos decir, no voy a darte lo que necesito, no voy a buscar lo que necesito, porque no siento nada en mi corazón que no se me nace darte lo que necesito. Yo no siento, voy a esperar que sienta ese deseo, después voy a darte lo que necesito, voy a hacer lo mejor, buscar lo mejor para ti. No, el amor es buscar lo mejor para otra persona, aun cuando no tienes ese deseo, cuando no te nace de tu corazón, esperando y queriendo y deseando que sientas algo por la persona, es sacrificarnos para conseguir a la otra persona lo que más necesita, es buscar lo que la otra persona necesita. Y muchas veces lo que necesita la otra persona quita lo que yo quiero. Y yo uso mucho el ejemplo, me di cuenta hoy en la mañana, uso mucho el ejemplo del parqueadero. Y de estacionamiento de carros. No sé qué significa eso. No sé si tengo una cosa con dónde estaciono mi carro. No sé, pero si tú vienes para allá y yo voy para acá en el carro, en el estacionamiento, y hay un espacio donde parquear el carro cerca de la tienda, y lo que sería mejor para ti sería este espacio. Lo que sería mejor para mí sería... Buscar lo mejor para ti significa sacrificar lo mío. Y ahí es donde choca lo que yo quiero en mi día, en cualquier momento, mis deseos, porque muchas veces lo que es mejor para otra persona que está enfrente de mí en ese momento, me va a quitar lo que yo necesito, me va a quitar mi tiempo, me va a quitar, voy a tener que sacrificar mi energía, mi esfuerzo, mis cosas, mi dinero, lo que sea, para ayudar a la otra persona, para darle lo que esa persona, voy a tener que preguntar por su día en vez de contarle de mi día. Voy a tener que sacrificarme para dar a la persona lo que necesita, para buscar lo mejor para la otra persona. Este es el amor. Y lo que vemos en el texto es que el Hijo de Dios, y esa es la idea grande de ese verso, el Hijo de Dios se preocupa por el bienestar de los demás. El Hijo de Dios se preocupa por el bienestar de los demás. Eso es estar cubierto con amor y tener amor por medio de todo lo demás en nuestro carácter. Es ser personas que buscan lo mejor para los demás. La otra pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿cómo nos cubrimos con amor? Yo sé cómo poner el lustre en un pastel, no tan bonito, pero yo sé cómo hacerlo y yo he visto a otra persona hacerlo bien, entonces yo más o menos tengo una idea de, pero ¿cómo cubro mi carácter con amor? ¿Cómo llego a ser una persona que busca lo mejor para los demás? Y es sencillo y difícil a la vez. Lo sencillo es, tenemos que siempre estarnos preguntando en todo momento, con toda persona que está enfrente de nosotros, ¿qué sería mejor para esa persona? Es cambiar la pregunta que siempre tenemos en nuestra cabeza, que es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo ni tenemos que preguntarnos, sabemos lo que queremos en todo momento. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en ese instante? ¿De dónde yo quiero ir? ¿Lo que yo quiero hacer? ¿Lo que yo quiero conseguir? Y empezar, en vez de pensar en lo que nosotros queremos, empezar a hacer otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que esa persona necesita? ¿Qué sería mejor para, lo mejor para esa otra persona? Empezar a hacernos esa pregunta. Así es como nos cubrimos con amor, es empezar solo a preguntar, ¿qué sería mejor en nuestra mente? ¿Qué sería lo mejor para esa persona en este momento? No lo que quiero yo, ¿qué necesita esa persona? Y como cristianos, lo tenemos que tomar un paso más adelante, porque esa definición de amor, lo que es el amor, buscar lo mejor para otros, nos lleva a tratar bien a los demás y ayudarles terrenalmente. Pero si tomamos un segundo y decimos, espérate, si yo tengo que cubrirme con el amor y el amor es buscar lo mejor para los demás, ¿qué realmente es lo mejor para los demás? Lo que más necesitamos. Sí, tú necesitas a alguien que te escuche, yo puedo escucharte. Tú necesitas a alguien que te dé un consejo, yo te puedo dar un consejo. Tú necesitas a alguien que te ayude con algo, con una tarea, lo que yo puedo ayudarte. Y tú necesitas comida o lo que sea, yo puedo darte eso. Tú necesitas amistad, yo puedo darte lo que tú necesitas en ese momento. Pero ¿qué es lo que más necesitas? Más que eso, aún más que eso, lo que más necesitamos es conocer a Dios. Es ser hijos de Dios, es llegar al momento de, como vimos en el video, de tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y entrar en la familia de Dios. Es lo que más necesitamos. Y después de ese momento, ser guiados paso por paso por acercarnos más y más a Dios y vivir en armonía con Dios. Eso es lo que más necesita cada persona que va a cruzar tu camino. Y si tú eres cristiano, si tú tienes conocimiento de Dios, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué sería lo mejor para esa persona en ese momento? Siempre está relacionado con su vida terrenal y también está relacionado con cómo puede conocer mejor a Dios. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a conocer mejor a Dios? ¿Qué puedo hacer para esa persona en el otro carril que me está fastidiando porque está, va acercándose mucho a mi carro y ya me cae mal, ni le conozco? Lo que yo quiero es que me dejen en paz para que yo pueda llegar a trabajo. Pero ¿qué es lo que más necesita esa persona? Tal vez una sonrisa, ¿ok? Porque anda amargado por algo y me anda molestando, una sonrisa. ¿Y qué es lo que necesita aún más que eso? Conocer a Dios como su padre. Y por cómo él me está tratando con su carro, a lo mejor no es cristiano. No creo que es cristiano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a orar por esa persona. Y aunque esté en mi carro cubierto con metal o plástico o como sea, y él en su carro, la oración así sirve. Dios puede pasar. La oración pasa por el metal. Entonces, yo puedo orar por esa persona. Y decir, Dios, por favor, salva a esa persona. Y si eso podemos hacer para una persona que está en otro carro, en otro carril, con quien nunca vamos a hablar, Si buscar lo mejor para los demás es amor y debemos cubrirnos con eso y lo mejor para los demás es conocer a Dios, nosotros debemos ser personas que constantemente están rogando a su Padre por las personas que están enfrente. Y sí te voy a ayudar con eso, sí te voy a dar un consejo, ser tu amigo, hacer lo que yo pueda hacer para ayudarte con lo que tú necesites, pero yo voy a estar orando a Dios todo el tiempo que tú estás enfrente de mí, que Dios te ayude, que Dios te abra tu corazón, que yo tenga la oportunidad de explicarte el Evangelio. Y después, si yo realmente quiero lo mejor para ti, yo voy a buscar la oportunidad y el valor del Espíritu Santo desde dentro para pedirte que estudiemos, que leamos paz con Dios, que estudiemos la Biblia juntos. Y yo voy a guiarte a conocer a Cristo, si realmente te amo y si realmente quiero lo mejor para ti. Y una pregunta para terminar. ¿Por qué haríamos eso? Siendo personas que todos tenemos lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros queremos conseguir, ¿por qué haríamos lo que Él está diciendo en ese texto? ¿Por qué nos preocuparíamos siempre por el bienestar de los demás en vez de nuestro bienestar? ¿Por qué haríamos eso? Porque nadie más hace eso por uno. ¿Quién en tu vida hace eso por ti? No la gente que te trata bien de vez en cuando, pero no hay nadie que siempre va a estar buscando qué es mejor para ti, porque todos tenemos nuestra agenda, lo que nosotros más queremos. Y si nadie lo hace para mí, ¿por qué lo voy a hacer para otros? Y ahí encontramos la razón. En los versos más adelante, mira la razón que dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, amados por Dios, Dios busca lo mejor para nosotros siempre. Nos da vida, nos da aire, nos da sol, nos da lluvia, nos da comida que comer, nos da ropa y nos da buenas experiencias y nos da amigos y nos da familia, nos da tantas cosas. Y encima de eso, Él manda a su Hijo a la cruz a dar su vida para que nosotros podamos ser sus hijos y ser perdonados. Él nos da su gracia, Él nos ama como Él pide que amemos a otras personas. Esa es la razón que haríamos eso. Porque Dios nos ha amado primero. Amamos porque Dios nos amó primero. ¿Y podrías imaginar cómo sería? Si pudieras vivir un día así, pensando en cada momento, no en lo que tú quieres, sino en qué sería lo mejor para la persona que está enfrente de ti, ¿no cambiaría todo? Reflejaríamos mejor a nuestro Creador. Entonces, la aplicación de ese texto, de ese verso, es que nosotros debemos dar el amor que hemos recibido del Padre. Debemos dar el amor. Entonces, eso empieza por recibir el amor del Padre. Y si tú estás escuchando eso y tú dices, yo nunca he tomado mi decisión de entregarme a Dios. Dios me ama, yo sé, pero no ha recibido todo su amor. Cuando tú llegas al momento de entregarte a Él, Él derrama todo su amor sobre ti y te salva y te escoge y te perdona y te llena de su Espíritu Santo. Te hace ser su Hijo amado. Y esto es recibir todo el amor de Dios. Y eso pasa, eso ocurre cuando tú llegas al momento de entregarte a Él, de decir, quiero arrepentirme, bautizarme, quiero dar mi corazón a Jesús. Cuando haces eso, recibes el amor del Padre. Y como vimos al principio, y yo dije al principio, en esta comunidad, esta decisión puede tomar el domingo, pero también lo puede tomar en cualquier momento, medianoche, cuando sea. Solo tiene que decir a alguien, o llamarme, o como sea, decirlo, quiero tomar mi decisión, y lo puedes hacer y recibir el amor del Padre. Y si ya has llegado a ese momento, si ya eres hijo de Dios, si ya tienes el amor del Padre, la aplicación para nosotros es más directa. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Con quién o en cuál situación regularmente no piensas en lo que es mejor para la otra persona? Y si Dios pone a alguien en tu mente, esa es una llamada a arrepentirnos. Es decir, ok, yo tengo que dejar de ser egoísta, empezar a pensar en el otro, de esa otra persona, en esa otra situación. Y la tarea para nosotros es esa. Durante esa semana, probemos por una semana, a ver si no llega a ser parte de nuestro carácter. Cada vez que estás con otra persona, durante el día, en el trabajo, en tu casa, con tus amigos, cuando estás con otra persona, hablando con alguien, hacer la pregunta, ¿qué sería lo mejor para esa persona en ese momento? Y dejar que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe qué hacer, qué decir, cómo ser, para el que nos cubramos con el amor que Dios nos ha dado. Vamos a responder a Dios, vamos a orar, vamos a cantar a Él, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado y tú vienes a tomar la Santa Cena, lo que estamos recordando es que Cristo, por pensar en nuestro bien, Él fue a la cruz, Él murió, Entonces, en ese momento lo recordamos y le agradecemos y adoramos a Cristo. Y en ese es un momento para pensar en la decisión de aceptarlo y decir, ¿qué me detiene de arrepentirme y bautizarme? Es un momento para tomar decisiones para ser más como Cristo. Vamos a orar y vamos a cantar y vamos a recordar a Jesús. Pongámonos de pie. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Gracias por tu amor y gracias por cómo tú piensas en lo que es mejor para nosotros siempre. Y por eso recibimos tanto de ti que no merecemos. Dios, te pedimos que nos ayude a ser personas que piensen en los demás, más que en nosotros mismos. Que nos cubres con tu amor. En tu nombre oramos. Amén.